Este programa es una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial MITÚ y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmite con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en MITÚ. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Saludamos a todos nuestros oyentes y a las personas que hacen parte de la comunidad de MITÚ y el departamento del Vaupés que hasta ahora pues escuchan esta información y estos contenidos académicos que traemos desde Uniminuto para toda la comunidad del departamento. Mi nombre es Néstor Ballesteros, soy parte de Uniminuto Radio y quiero saludar a esta hora también a las personas que hacen parte de las emisoras Yurupari Estéreo, tanto en el municipio de MITÚ como a la emisora Colombia Estéreo en el departamento del Vaupés para toda la zona de influencia. Así que un saludo muy grande de parte de Uniminuto Radio y de toda nuestra universidad, la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En estos tiempos de pandemia estamos haciendo este ejercicio en el cual buscamos que el conocimiento no se detenga y que de alguna forma nuestros estudiantes, nuestros profesores y también ustedes quienes nos están escuchando, pues sean parte de este proceso académico que Uniminuto tiene a lo largo y ancho de Colombia. Somos una universidad que tiene presencia en más de 60 lugares de nuestra geografía nacional y pues MITÚ es parte de esta gran organización, de esta gran universidad que es Uniminuto. El día de hoy vamos a hablar de la práctica en responsabilidad social, un proyecto que tiene Uniminuto como una posibilidad para que los estudiantes empiecen a conocer el mundo del trabajo, que empiecen a conocer también el mundo social que hay más allá de las aulas, que hay más allá de esa responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Para eso quiero saludar a esta hora al profesor Robinson Díaz, precisamente que nos atiende a esta hora. Profesor, pues muy buenos días y qué gusto saludarlo.
Bueno, es un gusto estar aquí con usted en este espacio que brinda las emisoras Yurupari Estéreo, Colombia Estéreo. Tener acceso a la comunidad académica en estos tiempos en los que reunirnos es tan complejo, pero igual estamos acá haciendo el esfuerzo para llevarles a ustedes esa parte de la universidad que es tan importante, que es el intercambio de ideas y todo lo que tiene que ver con la presencia que tenemos que tener como universidad en el territorio.
Pues así es, profesor, qué gusto también saber que contamos con usted para que el conocimiento no se detenga y pues que podamos seguir haciendo universidad, a pesar de que, como usted lo dice, no nos podamos encontrar. Eso demuestra que la universidad no son solo los muros y las paredes, sino que precisamente es una comunidad académica que interactúa, que se encuentra de manera virtual, de manera no presencial y que pues queremos que el conocimiento continúe fluyendo en Uniminuto.
Sí, bueno, la idea de este espacio también es, en el caso mío, como docente del Centro Tutorial MITÚ, encargado de la asignatura de la práctica de responsabilidad social, es en parte eso, llevar lo que se hace dentro de las aulas, dentro del contexto, del entorno de la universidad, tratar de que eso tenga un impacto a nivel social en el entorno. Básicamente ese es el objetivo fundamental de las prácticas de responsabilidad social. Como usted sabe, pues la responsabilidad social es un enfoque que tiene hoy en día todas las empresas a nivel nacional de darle algo, de retribuirle algo a la sociedad de lo que la sociedad nos brinda. Entonces la idea de la práctica de responsabilidad social es hacer un ejercicio responsable en el que nosotros impactemos de manera positiva el entorno social. En ese orden de ideas, pues la práctica, el enfoque de responsabilidad social que promueve la universidad es sensibilizar al estudiante y a toda la comunidad académica de las problemáticas que tiene el entorno en el que nosotros interactuamos, en el que nosotros hacemos parte, en este caso de MITÚ, y así brindarle algo de lo que, recibirle algo de lo que ellos nos han brindado, que es el espacio, es el entorno en el que nosotros nos desarrollamos como persona. Entonces, Básicamente el enfoque de la universidad, de que nosotros como construimos como comunidad académica, llevarlo al plano de la sociedad, ¿cierto? Teniendo en cuenta que nosotros como universidad tenemos unos principios filosóficos cristianos, budistas, en los que nuestro objetivo fundamental es servir a los demás. Ese sería básicamente el pilar filosófico de nuestra práctica de responsabilidad social. Perfecto. Desde el enfoque budista.
Perfecto, profesor. Usted habla precisamente de esa de ese gran valor del servicio, ¿no? Y en buena parte, como usted lo decía anteriormente, nuestra práctica en responsabilidad social en un minuto consiste precisamente en retribuir a la sociedad eso que en algún momento también lo entendimos desde la responsabilidad social empresarial o de las empresas o de las mismas industrias, ¿no? Pero cuando hablamos de una responsabilidad social universitaria desde un minuto, ¿cómo se articula el trabajo de los estudiantes y de los profesores ahí?
Bueno, desde hace más o menos 4 años, el Centro Tutorial MITU viene trabajando de la mano del Vicariato Apostólico de MITU, ¿cierto? O sea, son dos instituciones con una filosofía clara fundamentada en el cristianismo. Pues sabemos que el cristianismo o la religión cristiana en sí es una religión que se fundamenta en el dar el amor, ¿cierto? En el dar amor al prójimo, en amar al prójimo como a sí mismo. Entonces eso implica que nosotros vamos a encontrar en identificarnos con el prójimo y tratar de entender la necesidad del prójimo para poder nosotros brindarle ayuda, ¿cierto? En el plano, en el contexto de la responsabilidad social universitaria, nosotros tratamos de que el estudiante comprenda el contexto, ¿cierto? Haga un análisis del entorno, del contexto en el que él viene y mire las problemáticas sociales que afectan a ese entorno, ¿cierto? Del cual también él hace parte. Nosotros venimos de un entorno con unas particularidades muy interesantes porque pues es indígena, ¿cierto? La mayoría de la población es indígena. Y pues al ser indígenas, entornos indígenas tienen unas prácticas culturales diferentes a las que uno tal vez encontraría en una ciudad, y las problemáticas por ende son diferentes. Esta diferencia del entorno lleva a que el estudiante y las personas que hacemos parte de la comunidad académica tengamos que tener una lectura diferente de las problemáticas que allí suceden. Y por tanto, brindar unas herramientas, porque eso es lo que tratamos nosotros, de brindarle herramientas a esas mismas personas para que superen la problemática que el estudiante está identificando. Es básicamente desde ese enfoque, nosotros tratamos de aplicar la responsabilidad social desde el ámbito universitario. Es que el estudiante, desde su propia mirada, desde su propia formación como profesional, mire su entorno, identifique las problemáticas y él mismo, en compañía pues del docente, construya o co-construya con las mismas personas de su entorno posibles soluciones o posibles alternativas que tengan como objetivo superar las problemáticas que tienen.
Perfecto, profesor. En ese orden de ideas también, ¿cómo se aplica esa práctica en responsabilidad social o ese enfoque precisamente de esa responsabilidad social en el municipio de MITU? Usted hablaba también de esa particularidad y la presencia de comunidades indígenas y toda su diversidad y su riqueza cultural, pero ¿cómo se articula eso, ¿no? El enfoque de esa responsabilidad social de un minuto en el municipio de MITU.
Bueno, como yo le venía diciendo, nosotros trabajamos en alianza con el vicariato, ¿cierto? El vicariato tiene más de 100 años pues, de presencia en el departamento y tiene una experiencia bastante bonita con relación a todo lo que es brindar procesos de ayuda y de facilitación de la superación de problemáticas en las comunidades indígenas. Nosotros como universidad nos enfocamos especialmente en el casco urbano, ¿sí? En el casco urbano de Mitú y algunas zonas periféricas que se podrían denominar como comunidades. Se puede denominar comunidades. Entonces nosotros nos aunamos a un proyecto, nos unimos a un proyecto que trae la universidad con el vicariato de hace más o menos 4 años, en el que se han identificado problemáticas en ciertos sectores, ¿cierto? Problemáticas sociales como, por ejemplo, en salud mental, como en convivencia ciudadana, también de seguridad alimentaria. Entonces, nosotros, el estudiante nos brinda de primera mano una lectura de su entorno, es decir, decirnos, bueno, en mi comunidad, en mi barrio pasa lo siguiente, se presentan muchos eventos de violencia intrafamiliar, se presentan muchos eventos de violencia, se presentan bastante problemáticas con relación, por ejemplo, a la salud mental. A veces, tristemente, acá se presenta mucho el fenómeno del suicidio. En ese orden de ideas, nosotros y el vicariato de la universidad en este momento está adelantando un proyecto en el que básicamente tiene como objetivo fundamental la salud mental, ¿sí? Y mira la salud mental como el punto de partida para la superación de las problemáticas. Entonces el estudiante le dice, bueno, usted ya tiene una lectura de la problemática. ¿Cómo lo podemos empezar a abordar? Los estudiantes siempre trabajan en cooperación con los entornos, con las personas. Es decir, esto no es un trabajo donde el estudiante va y hace, ¿no? Eso no es donde el estudiante es un movilizador de acciones. El estudiante va al entorno. Bueno, cuando pues ahorita vamos a hablar de ciertas particularidades que tiene ahorita la situación de la pandemia, pero en ese momento el estudiante iba al entorno, creaba unos canales de comunicación con las personas de ese entorno, barrio, comunidad o grupo de personas, y se establecía unos compromisos de cooperación. Entonces el estudiante lo que termina ejerciendo es un rol de dinamizador, de engranaje para que ciertos procesos, para que ciertas situaciones se resuelvan desde las mismas herramientas de las mismas personas que son partícipes de la problemática. Esto va en una coherencia de abordaje diferencial que tiene, por ejemplo, la mayoría de instituciones con relación a lo que es el abordaje en contextos indígenas, en entornos indígenas, donde uno no es el que ya de conocimiento está ahí, en las mismas personas que hacen parte de la problemática y del territorio. Ahí, entonces, teniendo ese programa, pues ahí es donde los estudiantes se acoplan al proceso de responsabilidad social y se aplica para el municipio de Mitú.
Pues muy interesante eso que usted nos comparte, profesor, sobre todo cuando usted menciona dos conceptos, ¿no? Que el estudiante es un motivador, pero con la comunidad también se co-crea. Hablemos de eso también, de eso que el estudiante propone, pero que también se encuentra con una realidad social muy interesante, en la cual pues el conocimiento ya está ahí, pero se puede seguir co-creando con la comunidad.
Sí, bueno, nosotros tenemos una experiencia muy, muy gratificante con relación a los procesos que ya han ocurrido en anteriores experiencias, ¿cierto? Una de los asuntos interesantes es que muchos de nuestros estudiantes son indígenas, y son indígenas que empiezan a experimentar una transformación en la manera en la que se ven como partícipes de las problemáticas del entorno social. Y es interesante porque es que los contextos indígenas, los entornos indígenas, sin excluir las personas que no son indígenas, que también habitan en el territorio, son personas que tienen una tradición comunitaria, ¿sí? Entonces uno empieza a mirar cómo ese concepto de comunidad de pronto tal vez se ha transformado de un colectivo a un individualismo compartido. Entonces ya no estamos hablando de un colectivo que funcionaba como un órgano completo, que todos los individuos hacen parte de un todo, sino que ya vemos que es un colectivo lleno de individualidades. Entonces, cuando nosotros creamos conciencia de que, bueno, algo está pasando, algo se perdió en ese proceso en el que el sujeto, miembro de una comunidad, ya no piensa en como comunidad, sino que piensa de manera individual, se da cuenta de que ese cambio ya empieza a ser parte de muchas problemáticas. O sea, ese cambio es la respuesta a varias problemáticas que se vienen presentando. Pero es el mismo, o sea, el estudiante se da cuenta que él es partícipe de esa comunidad, que él también es partícipe de ese proceso de transformación en el que ya no es un sujeto comunitario, sino que es un sujeto que hace parte de una comunidad solamente. Entonces él empieza el chico o la muchacha a decir, venga, nosotros somos una comunidad, vamos a funcionar como comunidad, vamos a pensarnos y a reflexionar como comunidad. Y ese es uno de los aspectos y de los retos más interesantes que hemos tenido que afrontar en las experiencias de responsabilidad social, porque es el estudiante en el que tiene que asumirse como un sujeto transformador. Y eso no es fácil en un país donde siempre relegamos la responsabilidad a los demás, ¿no? Pues es que esa responsabilidad es siempre del Estado o de los líderes o de XY. Pero el ejercicio de la responsabilidad social es apropiarnos, es responsabilizarnos de lo que está pasando en nuestro entorno. Es sentirnos que somos parte del problema, aunque no seamos el problema como tal, pero todos somos parte. Y ese enfoque es el que nosotros tratamos de que el estudiante lleve a su contexto, lleve a su entorno.
Perfecto, profesor. En ese orden de ideas y todo esto que usted nos está contando, ¿cómo resulta aplicándose, bueno, sí, en el municipio, pero frente a esos retos, ¿cómo resulta afrontando estos retos y esas problemáticas de las que usted hace referencia? ¿Qué temas se encuentran allá en el municipio de Mitú sobre los cuales pues nuestros estudiantes y las personas que hacen parte de la práctica en responsabilidad social pues pueden trabajar con la comunidad?
Bueno, acá, como nosotros hemos venido trabajando, nosotros hemos encontrado que las personas del entorno le dan mucha relevancia a las problemáticas sociales. Sí, hay un detalle muy interesante que los estudiantes tienen que tener en cuenta, y es que nosotros no trabajamos desde el enfoque asistencialista. Nosotros no pretendemos solucionarle el problema a las personas o llevarles la ayuda así como así, porque eso es asistencialismo. Y el problema del asistencialismo es que cuando ya no te pueden asistir, pues tú vas a reclamar, bueno, ¿qué pasó con la ayuda que a mí me daban? En estos entornos diferenciales, el Estado tiene una presencia muy paternalista y muy asistencialista, por decirlo así. Entonces nosotros encontramos que la mayoría de población hace parte de procesos de ayuda gubernamental como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, que encontramos en el asunto de las ayudas para las personas adultos mayores. Se financia, o sea, hay una presencia asistencialista muy grande. El principal reto de los estudiantes es quitarles ese chip asistencialista a las personas. Es decir, quitarles la idea a las personas que todo aquel que le brinda una ayuda o un respaldo le va a venir a proporcionar. No, lo primero es que el estudiante, como el estudiante ya está haciendo su ejercicio de responsabilizarse, que el estudiante debe decir a las demás, no, venga, nos vamos a responsabilizar también del asunto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros hemos encontrado que muchas de las problemáticas que más hacen referencia a las personas en el territorio son problemáticas de carácter psicosocial. claro, lo psicosocial es difícil de asistir, porque es que lo psicosocial no se soluciona con dinero. Sí, claro, el concepto de bienestar y el concepto de la calidad de vida son importantes en esa consideración o en esa percepción del bienestar, pero no lo es todo. Entonces, nos hemos dado cuenta de que, y los estudiantes se han dado cuenta en lo que hemos trabajado, que las problemáticas más difíciles son las que tienen que ver con lo psicosocial. Y en lo psicosocial vemos temas como la violencia intrafamiliar, la violencia de género, el suicidio, por decirlo así, la invisibilidad de las problemáticas en salud mental, detrás de problemas de salud mental, problemas de convivencia, de comunicación, problemas de consumo de sustancias psicoactivas, ausencia de mecanismos de no violentos de resolución de conflictos, vemos maltrato infantil, negligencia infantil, todas esas problemáticas psicosociales que no se garantizan con dinero ni con recursos asistenciales. Esas son básicamente las problemáticas que los estudiantes van a poder identificar y van a poder llevar a que las personas se sensibilicen frente a esas problemáticas y construyan mecanismos de recursos para superar las problemáticas que conllevan ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, hay grupos poblacionales que son vulnerables a la violencia de género. Mujeres entre 18 y 35 años, un ejemplo. Entonces, ¿por qué ese grupo de 18 y 35 años, de mujeres entre 18 y 35 años, son tan sujetas a la violencia intrafamiliar con el cónyuge? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se ha naturalizado la violencia? Entonces, nosotros, el estudiante, va a ese entorno o construye un grupo de trabajo y aborda esa problemática. Venga, ¿por qué las mujeres de 18 a 35 años dejan maltratar física, psicológica y sexualmente de sus cónyuges? Así se trabaja básicamente.
Bien, profesor, me surgen muchas inquietudes a partir de lo que usted nos cuenta. Una de ellas tiene que ver precisamente con usted habla de temas de convivencia intrafamiliar, habla de temas emocionales, habla de temas psicosociales. ¿Los estudiantes de qué carreras o de qué áreas de la formación hacen parte de este proceso y con su trabajo pues pueden apoyar a la resolución de estas problemáticas y apoyar también estos procesos sociales?
Qué pregunta tan interesante. Mira, nosotros acá en MITU solo contamos con tres programas, es contaduría, administración de empresas y administración en salud ocupacional, o lo que ahorita se llama seguridad, sistemas de seguridad y salud en el trabajo. La inquietud va porque, bueno, esos temas son de disciplinas muy de psicología, trabajo social, y es cierto, de hecho nosotros cuando hacemos los procesos de formación o de capacitación en los estudiantes, nosotros somos muy claros, usted no va a cumplir un rol de esa índole, ¿cierto? Mi profesión es ser psicólogo, entonces yo acompaño esos procesos, yo capacito a los estudiantes en la construcción o ser mediadores para que ciertas cosas ocurran. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros, y está en el contexto social, tenemos la falsa creencia de que muchas veces si no está el profesional en salud mental, el profesional en determinada área, las cosas no se hacen. Y tal vez nosotros enfrentamos un contexto en el que por lo menos no está la cultura de ir al psicólogo. Pues acá por lo menos nosotros tenemos que entender que la medicina occidental en los indígenas todavía es nueva. ¿Sí? Entonces, es fundamental que el estudiante cree conciencia de que hay unas personas que tienen ese conocimiento y que pueden ayudar, que cree rutas, que desencadene, que movilice. y el estudiante termina dándose cuenta que él puede ser un agente transformador, ¿sí? Un agente movilizador. Es entender que nosotros a veces necesitamos decirle al otro, mire, yo tal vez no le puedo decir las palabras correctas, por ejemplo, en un caso de suicidio. Mira, yo no tengo las palabras correctas, pero nosotros acá en la comunidad o en el grupo de personas creamos una ruta. Te damos las herramientas para que busques la ayuda correcta, para que vayas donde las personas correctas, para que tú hables de tu problema. ¿Sí? O sea, es una gente que sabe y moviliza, el que pasen los procesos. Es que en mi caso, pues, ¿no? Yo soy psicólogo, entonces yo trato de que el estudiante tenga unas competencias básicas en la sensibilidad, sobre todo en la empatía de entender la realidad del otro. Esa empatía es fundamental en cualquier profesional, en cualquier formación académica, esa empatía es fundamental, porque nosotros tenemos que ser una sociedad que empiece a ver el valor del profesional, si bien por lo que sabe, pero la huella o la estampa del estudiante de la universidad, un minuto de Dios, como decía el padre Harold, tiene que ser de ese estudiante que es sensible frente a la realidad, que no es déspota ni es antipático frente al dolor y la realidad del otro. Entonces, independientemente del área que se esté formando, el estudiante tiene que construir unas competencias humanas que le permitan ser persona antes de ser un muy buen profesional.
Y eso que usted acaba de decir, profesor, es fundamental, sobre todo porque, bueno, estamos formando excelentes profesionales, pero sobre todo estamos siendo parte del proceso de crecimiento personal y el proceso también de formación de seres humanos que sean primero competentes en las áreas del conocimiento sobre las cuales se están formando, pero también personas que son transformadoras sociales, personas que también tienen que ver con los grandes procesos sociales, así no tengan que ver con su área disciplinar. Entonces, en ese orden de ideas, muy interesante lo que nos está contando, profesor.
Pues yo creo que los estudiantes que van a ver este componente tengan cuenta que más allá de un número, de una nota, lo que la universidad espera y yo como docente espero de un proceso de formación en responsabilidad social, es que el estudiante se construya una conciencia de su entorno, del lugar que ocupa en su entorno. Que no seamos personas que creemos que podemos, que poseemos un conocimiento y eso nos pone por encima del otro. No, tenemos que tener la conciencia de que construir un conocimiento y tener un rol dentro de la sociedad nos da una responsabilidad adicional en esa sociedad. Nos da la responsabilidad de tener que tomar decisiones, que desencadenar procesos, de ser agentes de transformación social positivos frente a la realidad que muchas veces vivimos, que es cruel, que es compleja de vivir en un país que hemos pasado por muchas experiencias complejas en el que el dolor humano básicamente se nos ha convertido en algo normal.
Así es, profesor. En ese orden de ideas, usted también hablaba de la comunicación, ¿no? O sea, estaban ciertas áreas del conocimiento y del trabajo social, del apoyo emocional, el apoyo psicosocial. Pero algo de la comunicación, y que usted también con lo que está diciendo nos interpela, y tiene que ver con esa responsabilidad social que tenemos desde el ejercicio académico, pedagógico y de la comunicación. Entonces, se me ocurre una idea y usted mira, si la idea es muy loca, pero que podamos construir junto con sus estudiantes, aprovechando este espacio radial, una serie de recomendaciones, cápsulas radiales, mensajes, que puedan ser parte del proceso psicosocial o precisamente en este momento de pandemia, que puedan aportar y ayudar a temas de prevención, de acompañamiento, de apoyo, porque para eso también estamos, ¿no? O sea, quienes nos están escuchando a esta hora y se animen, quizá y sean de su clase, pues puedan animarse también y con mucho gusto aquí estaríamos apoyando ese proceso.
Néstor, muchas gracias. De hecho, es un espacio bastante importante y significativo, no solo para los procesos de construcción de conocimiento, sino para el impacto que nosotros esperamos tener a nivel social. En este momento nosotros estamos viviendo unas condiciones muy, discúlpeme la palabra, irreal. Es irreal porque nosotros nos tocó cambiarnos el chip de que nos reuníamos, de que, o sea, la presencialidad que es tan fundamental para hacer todo, o sea, como que de una otra manera la sociedad de las TIC, de las telecomunicaciones, o sea, se nos vino encima. O sea, de una otra manera, antes uno lo veía como un hobby o como un recurso adicional. Ahorita es lo determinante para hacer todos los procesos. Entonces, mis estudiantes y yo tenemos que enfrentar esta realidad y al mismo tiempo utilizar la palabra que está de moda, reinventarnos, ¿cierto? Reinventarnos implica que estos procesos que yo explicaba de manera tan, como así como tan simple, pero que al mismo tiempo es tan complejo, reinventarnos es pensar cómo vamos a tener ese impacto social teniendo en cuenta las condiciones actuales. Y esa alternativa que usted nos brinda es espectacular y agradezco mucho y lo vamos a aplicar. Yo sé que mis estudiantes van a utilizar este recurso, así como nosotros los docentes, porque yo sé que muchas personas nos están escuchando y muchas personas van a preguntarse, oye, eso es tan chévere, eso en serio, eso es necesario, es importante. Y se hace muy significativo cuando son estudiantes, ¿sí?, los que están acá, los que están preocupándose y los que están entendiendo la realidad en la que viven. Entonces el estudiante se va a sentar aquí a conversar con usted desde la vivencia, porque ellos han vivido toda su vida en el marco de esas problemáticas y van a poder compartir o construir herramientas para poder superar esas problemáticas. Pero en este momento nosotros estamos trabajando en esto, estamos tratando de construir y configurar cómo van a ser todo el proceso de impacto. Uh-huh. De hecho, los estudiantes en este momento están apenas abordando en el aula virtual, están reconociendo el aula virtual, están leyendo los lineamientos o deberían de estar leyendo los lineamientos en los que se enmarca la responsabilidad social, porque pues eso mismo tiene que tener un conocimiento teórico también, ¿cierto? Es importantísimo tener presente en qué consiste, cuáles son los fundamentos filosóficos, cuáles son los fundamentos legales que nos rigen a nosotros en este tipo de ejercicios. Es muy importante que aprendan a leer el contexto, que aprendan a hacer un análisis de problemáticas desde una DOFA, desde un árbol de problemas. Entonces, básicamente en este momento lo que están haciendo los estudiantes en el aula es organizando su trabajo, ¿cierto? Uh-huh. Apenas nosotros organicemos el trabajo, y obviamente el trabajo en las aulas, que es tan importante y que es donde ellos tienen que exponer pues sus avances y todo lo que tiene que ver con el aspecto formal, nosotros vamos a hacer lo que usted nos propone, ¿cierto? Nosotros
sí.
Vamos a tener en cuenta que cada grupo de alumnos, con relación a sus temáticas y a la población a la que quieren dirigirse, van a construir el programa radial junto con la colaboración suya, que es espectacular, el programa para generar impacto.
Buenísimo.
Además de otras estrategias, ¿cierto? Porque la estrategia de la comunicación por medio de los programas radiales, bendita sea la radio, es fundamental, pero pues también tienen que aplicar y tienen que aprovechar, por ejemplo, herramientas como las redes sociales, el WhatsApp.
Así es.
O sea, construir herramientas de impacto.
Sí, señor.
Básicamente van a ser publicistas también.
Sí, comunicadores, realmente, sí.
Comunicadores.
Pero muy interesante lo que nos está contando y vea, las posibilidades surgen y quizá nos interpelan, porque para eso precisamente son parte de estos espacios, ¿no? Estas posibilidades que nos ofrece la radio, las nuevas tecnologías, la inquietud y la pilera de nuestros estudiantes. Pero más allá, también quería consultarle, precisamente en estos tiempos de pandemia, cómo la práctica en responsabilidad social se puede desarrollar en los espacios tradicionales que ustedes ya han podido implementar en el Centro Tutorial MeToo.
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, en el sentido de que nosotros todavía estamos esperando unas autorizaciones, pues porque eso no son decisiones que dependen de nosotros, ¿cierto? Nosotros como universidad estamos supeditados a unas directrices que dan los entes territoriales. Entonces nosotros no sabemos todavía hasta qué punto vamos a poder hacer ejercicios en terreno. Yo supondría que en algún momento, pues, aprovechando que ya como se están como flexibilizando, nosotros podríamos hacer encuentros bajo las normas de bioseguridad, que no hayan más de 10 personas, que las personas estén con tapabocas, en lugares abiertos. Pero pues la verdad es algo que nosotros tenemos todavía que decidir, y no es una decisión que dependa de una persona. Perfecto, depende, sí, de las directrices que da la universidad, de las directrices que da el Centro Tutorial MeToo de su dirección, desde la profesora Osiris, y ahí nosotros tomaríamos las acciones correspondientes. A mí me encantaría si hubiera la posibilidad de hacer ejercicios en terreno, porque el impacto de que la gente vea al estudiante, que mire, ay, este muchacho salió de aquí, este chico, o sea, se ve como el chico que salió de acá del barrio, de la comunidad, se está superando, entre comillas, porque pues, solamente está en un proceso de formación profesional, que está diciendo, ay, se está convirtiendo en un profesional y está acá, no se ha olvidado de dónde viene. Es muy impactante, o sea, nosotros hemos dado cuenta de que para muchas personas el hecho de que sea el mismo estudiante que vaya cobra mucho peso. Buenísimo. Y ese ejercicio sería bonito no dejarlo perder, pero pues como reitero, es una decisión que no depende solamente de los docentes, sino que depende de que varias cosas se empiecen a formalizar.
Perfecto. Sí, quería también indagar con usted, profesor, en términos de ese impacto social que se espera en esta práctica en responsabilidad social, ¿cómo se ve redundado? ¿Cómo se proyecta en la formación profesional de los estudiantes y también de la comunidad?
Bueno, nosotros pues nunca hemos tenido la posibilidad de llevar procesos, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver que los entornos en los que nosotros hemos participado, pues, si han habido cierta disminución de los fenómenos que nosotros atendemos. Sin embargo, pues nosotros tendríamos que mirar dentro del proceso y de la problemática que cada estudiante logre identificar y se logre pues, hacer todo el proceso de acompañamiento, mirar cómo se puede hacer una evaluación de la transformación social. Nosotros esperamos de que esa transformación social se evidencie en la disminución de ciertos fenómenos, de ciertos eventos. Y eso con el tiempo se ve que ciertas cosas empiezan a cambiar. Pero algo sí quiero dejar acá en el tintero es que las problemáticas sociales no cambian de la noche a la mañana ni con ejercicio, sino que es una gotica que cae hasta que hace un hueco. Nosotros como Uniminuto somos una gotica, junto con el vicariato somos una gotica. Cada semestre de un grupo de responsabilidad social son gotas que van haciendo hueco. Y claro, en los estudiantes también hay una transformación social, y en el estudiante pues se tiene que evidenciar en términos pedagógicos, se tiene que evidenciar y nosotros lo evaluamos. Pero quiero que el estudiante que me esté escuchando y que sea parte de este proceso de responsabilidad social, tiene que ser consciente que él es una gotica. Y tiene que ser una gotica que va con toda la energía y el ánimo y la responsabilidad de que vamos a cambiar ciertas cosas de nuestro entorno. la vamos a cambiar porque la vamos a cambiar.
Qué bien, profesor. En ese orden de ideas, ¿qué podemos recomendarle a nuestros estudiantes en vista de que, bueno, el tiempo es limitado y podemos también empezar a ver cómo estos estudiantes empiezan a vincular y contarles estas recomendaciones para nuestros estudiantes que hacen la práctica en responsabilidad social y para las personas que hacen parte, que participarán en esta práctica?
Bueno, a mis estudiantes quiero decirles que trabajar con mucha actitud en el aula virtual. Yo sé que muchos van a enfrentar un problema de conexión, a veces es complicada la conexión, pero lo más importante es que le pongan la actitud a la construcción de conocimiento y a su formación como personas y profesionales. En el aula están las cosas muy claritas, cualquier duda, ahí en el aula hay un chat para que me cuenten, también hay un correo institucional, y pues también vamos a crear un grupo de WhatsApp para poder estar en contacto y intercambio de ideas y de ciertas recomendaciones. Obviamente esos grupos de WhatsApp tienen ciertas restricciones, ¿no? Hay unos horarios pertinentes, porque una vez no le puede escribir al docente a las 11 de la noche, ¿sí? No, es muy chévere. Bueno, estar pendientes del aula y estar en contacto con el docente, con los docentes. Yo estoy a cargo, Robinson está a cargo de ASOC, de todo lo que es salud ocupacional, y el profesor Nelson está a cargo del grupo de contaduría y de administración. Sin embargo, pues los dos trabajamos en cooperación. Entonces, pues obviamente sin ser de qué grupo sea, pues me pueden preguntar, yo les asesoro. El profesor Nelson también. Estamos muy bien trabajando, muy coordinados los dos. Y es eso básicamente, estar muy pendientes del aula, meterle mucho la ficha a la práctica, y espero que nos vaya muy bien. Y muchas gracias por este espacio es fundamental y es muy grato estar aquí con señor Nelson.
Pues con mucho gusto, profesor, qué buena idea y esto que nos propone y que surge de esta conversación, pues qué interesante poder materializarlo. Profesor, ya para finalizar y en vista de que pues, se nos fue el tiempo y en este interesante diálogo, ¿qué recomendaciones pues para sus estudiantes y cómo contactarlo en el centro tutorial? No sé, esas consideraciones que usted tenga presentes para poder dar inicio a esta cátedra en responsabilidad social, esta práctica.
Bueno, lo más importante es el aula, ¿cierto? El aula virtual, ahí hay un chat, en ese chat me pueden escribir, está el foro de dudas, también me pueden escribir, está el correo institucional, y el último recurso es llamarme, ¿cierto? Pero pues yo voy a crear el grupo de WhatsApp, entonces ahí vamos, en estos días vamos, en el transcurso de esta semana, pues vamos a organizar el grupo de WhatsApp pues, para poder tener las asesorías correspondientes, los encuentros presenciales, por virtualidad. Perfecto. Y básicamente sería eso, sería estar muy pendiente del aula, y tener una comunicación fluida conmigo, que yo sé que nos va a ir muy bien este tema.
Perfecto, profesor. Pues un gusto escucharlo, un gusto pues escuchar todo lo que usted nos está diciendo, saber que nuestros estudiantes son transformadores del territorio, personas que están comprometidas con el desarrollo de nuestras comunidades, con la pervivencia de muchos de esas costumbres y usos y costumbres de nuestros pueblos tradicionales indígenas y también que hacen parte también como de este proceso de formación que además de entregarle un minuto a la sociedad buenos profesionales, les entrega seres humanos comprometidos con las problemáticas sociales.
Sí, señor. Muchas gracias y reitero, espero seguir haciendo los programas, ya sea yo o mis estudiantes.
Perfecto. Pues es el profesor Robinson Ríos que nos acompaña desde el Centro Tutorial MeToo. Un gusto saludarlos, un gusto ser parte también de este proceso, pues a todas las personas que nos están escuchando tanto en Yurupari Estéreo como en la emisora Colombia Estéreo en el Batallón de Selva, pues un saludo muy grande, esperen también mucha más información que producimos desde Uniminuto Radio y desde el Centro Tutorial MeToo para que pues el proceso de aprendizaje no se detenga y que podamos mantenernos unidos y juntos en esta pandemia.
El anterior programa fue una realización de Uniminuto Radio Colombia para los estudiantes de Uniminuto Centro Tutorial MITÚ y la comunidad del Departamento del Vaupés. Se transmitió con la amable colaboración de las emisoras Yurupari Estéreo 104.3 FM y Colombia Estéreo 99.3, emisora del Ejército Nacional en MITÚ. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.